juez liberante. Esta semana estuvimos hablando del tema del juzgado de faltas, estuvimos dialogando con concejales, con la jueza de faltas, y bueno, ayer en el Consejo Deliberante hubo una reunión que en principio era entre la intendenta, el gabinete, teníamos el secretario de gobierno, la secretaria de Hacienda y los concejales. A esta reunión se sumó más tarde la jueza de faltas. Nosotros queríamos consultarla a la intendenta Soledad Martínez por la situación que se está viviendo con el juzgado de faltas de nuestra localidad y bueno, qué solución puede haber, ¿no? Muy buenos días, Soledad, ¿cómo estás?
Hola, Nico, buenos días a Romy en el estudio y a los compañeros de Radio Nacional. La verdad es que nosotros estuvimos en el Consejo Deliberante, la Comisión de Hacienda, a pedido justamente de los integrantes de la Comisión de Hacienda, porque el día anterior habían recibido a la jueza de faltas y a la secretaria de juzgado, y a los efectos de tratar un pedido de reestructuración presupuestaria del juzgado de faltas. En ese marco, por supuesto, se habló de la situación en particular del inmueble del juzgado de faltas, y entonces querían escuchar la opinión del Ejecutivo. Habían citado al secretario de Gobierno y a la secretaria de Hacienda y me sumé a la reunión porque entendía necesario contextualizar, por lo menos ante la comisión, una situación que para nosotros es mucho más grave que solo la falta de funcionamiento porque no tienen el inmueble. La verdad es que el funcionamiento del juzgado de faltas es irregular hace ya mucho tiempo, excediendo todavía la situación del siniestro el 20 de febrero, de cuestiones de índole administrativa fundamentalmente, y la verdad es que tenemos escasamente o nulo entendimiento con la jueza. Vos estuviste ayer durante la reunión y la verdad es que más allá de cómo nos repartamos las culpas, porque ella insiste que es el Ejecutivo el que no acompaña al juzgado, y nosotros insistimos en que no tenemos en qué acompañar, digamos, en particular frente a una jueza que hace una defensa tan extrema de lo que es la autarquía. Cualquier cosa lesiona la autarquía, con lo cual imagínate que tomáramos alguna decisión respecto de las instalaciones o lo que fuera. Lo que ocurre finalmente a la postre es que no tenemos juzgado de faltas funcionando, pero lo estamos pagando, digamos. Es una estructura que es muy cara a la municipalidad y que le va a ser todavía más cara de consentirse algunas decisiones que la doctora Arratia ha tomado, desacertadas, opinándolas desde el punto de vista solo de la opinión, faltando a los procedimientos administrativos desde el punto de vista del técnico jurídico de la gestión administrativa del Estado. Así que le fuimos a plantear concretamente eso al Consejo Deliberante y les estamos elevando ahora una nota en la que pedimos formalmente autorización para ingresar al inmueble que está alquilado hasta el mes de octubre para ver qué reparaciones hay que hacer. Nunca las pidió la doctora Arratia, ella se manejó con presupuestos privados, es decir, nunca le solicitó a la Secretaría de Obras Públicas que repare y que ponga en valor ese inmueble para poder utilizarlo. Y mientras tanto habilitaremos algunos espacios de transición mientras los arreglos para que el juzgado pueda funcionar. Todo esto en un contexto en el que la designación de la doctora Arratia vence el 31 de mayo. Es decir, le quedan escasamente 40 días de gestión hasta tanto se resuelva el concurso público al que se convoca en los próximos días para cubrir el cargo de juzgado de faltas. Así que bueno, es una situación muy compleja. Es particularmente compleja porque nosotros entendemos que desalienta la participación de los profesionales a cubrir la vacante de juzgado de faltas. Bueno, lo planteamos y la verdad es que cuando uno plantea cosas que no tienen los demás ganas de escuchar, es más fácil decir que nosotros somos autoritarios o que no, pero lo cierto es que es así.
El organismo, el juzgado de faltas, es un organismo autárquico, pero, digamos, hay algunas restricciones, lo explicabas vos ayer en la reunión. Digamos, ¿qué nivel de autarquía tiene el juzgado de faltas municipal?
El juzgado y el Consejo Deliberante, a diferencia de la legislatura y el Poder Judicial, que tienen autarquía plena porque tienen sus propias estructuras administrativas de compra, de recursos humanos y demás, tienen una autarquía en términos político-institucionales, es decir, la autarquía que la Carta Orgánica les garantiza es una autarquía en virtud de la cual yo no puedo levantar el teléfono, yo, el intendente, no puede levantar el teléfono y ordenarle al juez de faltas que tome una medida o deje de tomarla, ¿no? Esa es la autarquía. El resto del juzgado de faltas funciona a instancias de las dependencias de la administración central de la municipalidad. La jueza toma sus decisiones, las comunica al Ejecutivo y nosotros las ejecutamos por cuenta y orden de ella. Pero lo concreto es que los cheques, las resoluciones, las partidas, las definimos la estructura municipal. Y cuando digo las definimos, digo que la estructura de la Secretaría de Hacienda, la Contaduría y la Tesorería, por manda de carta orgánica, son responsables juntamente con el Intendente ante el Tribunal de Cuentas por las decisiones administrativas y financieras que se tomen. Entonces, la jueza no puede alegremente contratar dos inmuebles para que funcione el juzgado de falta porque no podemos pagar dos inmuebles para que funcione. En particular cuando no se ha hecho nada para reparar el inmueble siniestrado. Entonces, esas son las cosas que los concejales tienen que entender para evitar, porque además, ayer se lo dijimos con mucha vehemencia, tratándose de un hecho en el que soy personal y patrimonialmente responsable en nombre de la municipalidad, no voy a autorizar dos libranzas de pago por el alquiler de un inmueble para que funcione una única dependencia. Bueno, no estoy dispuesta a asumir responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas en nombre de las decisiones de un juzgado con el que no podemos trabajar y además de una jueza que tiene escaso nivel de compromiso con la realidad municipal.
Soledad, queremos consultarte también por, digamos, hay una responsabilidad que tiene que ver con el juzgado de faltas, vos explicabas recién, y una responsabilidad de la gente que se tiene que hacer cargo. Están por entrar las noticias desde Buenos Aires, te pedimos si podemos esperar a que pasen las noticias y después continuamos con la nota.
¿Cómo no? Los esperamos.
Compañeros, vamos a esperar entonces, si les parece, las noticias, porque tenemos muchas preguntas más para la intendenta, no solo acerca del juzgado de faltas, sino tenemos más preguntas que hacerle respecto a otros temas. Si les parece, después de las noticias, continuamos con la nota.
Exactamente, Nicolás, sí, claro que te esperamos. Les decimos que son las 10 de la mañana, estamos esperando las noticias con Buenos Aires y vamos ya a la información.
Quédate en Nacional. Desde hace 80 años hacemos radio. Hacemos historia. Nacional informa.
Las 10 de la mañana en la República Argentina.
Mauricio Macri recibirá al CEO de Arcor.
El presidente se reunirá a las 11 en Olivos con Luis Pagani, quien le anunciará una inversión de 230 millones de dólares y la adquisición de Sucamor, la compañía líder en el mercado de envases flexibles y productora de papel y cartón.
Por la tarde, el jefe de Estado ultimará los detalles de su visita a los Estados Unidos, prevista para la semana próxima.
Horacio Rodríguez Larreta dijo estar orgulloso de la candidatura de Elisa Carrió en la ciudad.
El jefe de gobierno de la ciudad
nacional. El sonido de la mañana. Nacional.
Móvil.
Retomamos el contacto. Adelante, Nicolás.
Compañeros, bueno, estábamos hablando con la intendenta Soledad Martínez acerca de la situación de este juzgado de faltas y la, digamos, la autarquía, que es una autarquía que es limitada de este juzgado, y la responsabilidad de digamos, o sea, ¿quién le corre la responsabilidad en caso de que haya dos inmuebles alquilados para el mismo fin? Lo que vos estás diciendo es que, digamos, hay una responsabilidad penal en caso de o de falta de pago, o, digamos, ¿cómo es esto?
Hay dos situaciones vinculadas que podrían ser situaciones penales, la Constitución y la Carta Orgánica en consecuencia, pero la Constitución establece claramente que configura delito de incumplimiento de deberes de funcionario público la conducta de un funcionario que comprometa recursos para los cuales no prevé, que comprometa gastos para los cuales no prevé el recurso. La jueza ingresa el 5 de abril el pedido de reestructura presupuestaria, pero había firmado el nuevo contrato de alquiler el 29 de marzo, es decir, ya comprometió al juzgado de faltas en su nombre, porque representa al juzgado de faltas, sin tener la partida presupuestaria correspondiente para atender esa obligación, lo que perfectamente configuraría el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Es algo que estábamos tratando de evitar en el cuestionamiento que le hacíamos ayer al Consejo Deliberante. Luego, si ella insiste en esa decisión y nosotros tenemos que cumplir su decisión pagando, los que tendríamos responsabilidades penales y administrativas desde el punto de vista del Tribunal de Cuentas seríamos los que firmamos las libranzas, que es lo que ayer les transmití al Consejo Deliberante con claridad. Nosotros no podemos encarar una definición de eso. Yo no voy a firmar, si el Consejo se aviene a reestructurar la partida presupuestaria, nosotros vamos a vetar esa ordenanza porque además no parece justo que yo tenga que asumir responsabilidades administrativas frente al Tribunal de Cuentas por una decisión que me excede. Entonces, cuando la jueza ayer dice, la Secretaria de Hacienda dice que las cosas tienen que ser consensuadas, lo que nosotros le queremos plantear es justamente que lo que hay que hacer es articular esas decisiones, de suerte que quienes vamos a tener que asumir las responsabilidades de las decisiones que tome la jueza estemos dispuestas a hacerlo. A ver, ¿cómo se sortearía esto? Se sortearía primero con alguien que entendiera el procedimiento, sería lo ideal. Pero luego, si no, el Consejo Deliberante o el Juzgado de Falta deberían tener autarquía plena, y eso quiere decir su propia estructura de compra. Eso le saldría carísimo a la municipalidad. Y además no tendría ningún sentido. ¿Cuál es el sentido? Si nadie le objeta las compras. Ahora, si hace mal las compras, le tenemos que corregir el procedimiento. Si contrata dos veces un inmueble, porque hoy se cumplen 60 días del siniestro. No entró nunca nadie a sacar siquiera un restito de hollín. Y entonces, claro, lo más fácil sería alquilar otro inmueble porque llega al oficio de todos lados para pedir, presentar descargo, para liberar. Bueno, eso no. Nadie evalúa ese desempeño. Es decir, solamente vamos a salir a tapar un agujero, e insisto, frente a una funcionaria cuyo mandato vence por decisión del Consejo Deliberante en 40 días, el 31 de mayo.
La responsabilidad de que se arregle el edificio del juzgado de falta, ¿de quién depende?
Es de la jueza, como todas las decisiones que han tomado. Ese lugar en Calle Roca decidió alquilarlo la jueza, al valor que la jueza decidió pagarle al dueño del inmueble, con la tasa de interés punitorio que la jueza decidió reconocerle al dueño del inmueble, compra las cosas que quiere, los escritorios que quiere, designa al personal que quiere, le pone los adicionales que quiere. Todo eso hemos tenido que soportar en nombre de no mancillar la autarquía, porque cada vez que hemos querido observar algo hemos tenido un escándalo institucional del que habitualmente se hacen eco los bloques opositores del Consejo Deliberante. En vez de revisar el desempeño del juzgado de faltas, que es ciertamente ineficiente, es ineficiente el juzgado como funciona ahora, y no tiene que ver con lo que yo, con mi nivel de relacionamiento con el juzgado de faltas, como lo insinuó la jueza ayer. Yo era intendente cuando Bortolato era juez de falta. Bortolato había sido candidato a intendente. Él sí tenía posiciones políticas, él sí era claro que no acompañaba, porque ella dice, es político. Yo desconozco la afiliación política, la orientación política, las posiciones políticas de la jueza. Mal podría tener con ella un posicionamiento político. Ahora, yo fui funcionaria de la gestión municipal cuando tuvimos a Lesiski de juez de falta, a Yaski de juez de falta, a Cristina Andino de jueza de falta. Estuvo Susana Valdesmonte subrogando a la doctora. La primera etapa de la doctora Ratia Ortiz no tuvimos ninguna de estas dificultades, tuvieron otras ellos. Dificultades con el personal, toma del juzgado, reclamo ante el Consejo Deliberante. Esto es reciente, es de Cueva Sebastián en adelante, este planteo de que todo mancilla la autarquía. Bueno, pero en nombre de la autarquía se hizo cualquier cosa. Y no estamos dispuestos a seguir consintiéndolo, insisto, porque estamos hablando de nada más que 40 días. Hasta resolver la cuestión en definitiva del Consejo Deliberante, del juzgado de falta.
¿Cómo se resuelve esta situación? Digamos, hay un contrato firmado, hay dos edificios en este momento que se alquilan para la misma finalidad. Uno de los edificios está en las condiciones que quedó después del siniestro.
¿Y el otro hay que ponerlo en condiciones? Pues el otro está en un primer piso, por ejemplo. Entonces, yo le digo, además es absolutamente inaccesible ese lugar, una persona con muletas frente a la terminal de ómnibus, ¿a dónde la van a atender? ¿En una de las oficinas, en la terminal de ómnibus, en la vereda? Ni hablemos de una silla de ruedas, pero te hablo a alguien fracturado, no hablo siquiera de una situación de discapacidad permanente, te hablo de situaciones transitorias de las que podemos ser pasibles la mayoría de los zapalinos. No se puede acceder a ese juzgado de falta. Hay que adecuarlo, no tiene divisiones suficientes, tiene un par de oficinas. O sea, tampoco es el juzgado, vos llegás, es llave en mano y empezás a funcionar. Entonces, tenemos nosotros lo que proponemos es adecuar ese contrato. Primero la jueza tiene que rescindir uno de los dos contratos. La única que puede es ella. Ya no nos puede decir, como dijo ayer, que el locador no nos quiere alquilar más, porque el locador no tiene atribuciones para rescindir un contrato. Sí podría resolverlo, pero para resolverlo necesita el acuerdo de la jueza. Una de las dos cosas tienen que ocurrir. De no darse esa condición, nosotros lo que deberíamos es recuperar el inmueble para el que tenemos un contrato de alquiler hasta octubre. Para octubre, ojalá tuviéramos un juez de falta definitivo, no importa quién sea, pero definitivo, es decir, para los próximos 4 años, que se siente con tiempo a pensar el esquema de funcionamiento de su juzgado de falta. Sería lo razonable.
Soledad, entonces, bueno, la solución sería que se rescinda uno de los contratos y que se adecue el lugar que va a funcionar y en principio lo ideal sería que siga funcionando donde estaba funcionando.
Exactamente, que por otra parte fue una decisión del juzgado de falta, ciertamente del doctor Bortolato, pero la realidad es que no intervino la municipalidad en ninguna de esas decisiones.
Esta situación compromete también a la persona que se encargue, que tenga mandato a partir del vencimiento del mandato de la doctora Ratio.
¿Y cuál es la situación que plantea la doctora Ratio ayer? Presenta un presupuesto de 140.000 pesos para la recuperación del inmueble ya alquilado sobre calle Roca. Luego ya está sellado el contrato de locación del nuevo inmueble en el que va a funcionar el juzgado de falta. No son cosas que parecieran resolverse de mantenerse así en el esquema en el que funciona el juzgado hoy, que es dejar pasar las cosas antes de que se extinga el mandato de interinato de la doctora Ratia. De modo que son cosas que debería tener que llegar a resolver el juez que designe el Consejo de la Magistratura. Esa es la disfuncionalidad al margen del incumplimiento de las normas de administración financiera y control. Es disfuncional desde todo punto de vista encarar las definiciones que propone la doctora Ratia ahora. ¿Eso significa que no vamos a tener juzgado de falta? Perfectamente no podríamos no tener. Muchos años la ciudad de Zapala no tuvo juzgado de falta y no pasó nada. En la medida que se habilite la mesa de entradas o la oficina para extender el certificado de antecedentes policiales o antecedentes contravencionales, y habiendo funcionado sin juzgado de falta, que se habilite una mesa de entradas que permita formular descargos o hacer solicitudes que serán resueltas 30, 60, 90 días cuando el juzgado de falta sea cubierto. No es lo que estamos proponiendo, no necesariamente. Lo que estamos diciendo es que podríamos habilitar las dependencias mínimas y necesarias para que en la transición el juzgado funcione y garantice el acceso a estas respuestas que necesitan los vecinos de la ciudad de Zapala. La que dice que sin el juzgado completo no puede funcionar es la doctora Ratia. Y lo dice en nombre de que el juzgado funciona en el marco de un sistema. Y yo los invito a que hablen con quienes han sido jueces de falta en otro momento, yo lo he sido, perfectamente puede funcionar en este esquema.
Queríamos consultar también, ¿la rescisión de un contrato supone algún tipo de multa? ¿Quién se haría cargo de esto?
Debería hacerse cargo ella personalmente, de cualquiera. En principio te podría decir que la rescisión del contrato es sobre la calle Roca, no. Porque, bueno, es el contrato que la municipalidad ha reconocido durante mucho tiempo. Implica las multas de todos los contratos, que es el preaviso, digamos, o el mes sustitutivo de preaviso.
Bueno. Te cambiamos de tema rotundamente porque queríamos consultarte acerca de una campaña electoral que se viene, que tiene que ver con los diputados y un rumor que tiene que ver con tu posible candidatura a candidata para diputada.
Mira, lo que sí es cierto es que el Frente Grande tiene vocación de participar en estas próximas elecciones. Nosotros entendemos que son elecciones, todas las elecciones son importantes. Las elecciones de esta mitad de término, habida cuenta del contexto nacional en el que estamos viviendo todos los argentinos, visto desde nuestra mirada muy crítica a la gestión del gobierno nacional, es muy importante. ¿Por qué? Porque el Congreso es un escenario en el cual se pueden establecer sistemas de defensa, si vale la palabra, de los derechos y de todas las conquistas que nosotros entendemos se están avasallando por decisiones del gobierno nacional y que podrían perfectamente defenderse desde el Congreso. Entonces, tener una mayoría de diputados en ese Congreso es para nosotros la garantía que la democracia, al menos el 49% que acompañó la otra expresión política de la última disputa nacional, tendría su garantía allí. Por supuesto, dentro de los esquemas en los que funciona la democracia, porque ahora resulta que los que estamos nos oponemos, somos oposición a este gobierno, somos todos destituyentes, golpistas. El Frente Renovador y unos aliados circunstanciales, los últimos 4 años no le aprobaron el presupuesto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que funcionó sin presupuesto y sin lograr sancionar leyes que para su gestión de gobierno eran importantes. Y a nadie se le ocurría tratarlos de destituyente. Nosotros sabemos, la democracia es así, las relaciones de fuerza se juegan así. Nosotros queremos jugar de la misma manera. Ahora, ser oposición cuando estás del otro lado está bien y cuando estás de este lado está mal. No, está igualmente bien. Porque además, la elección fue lo suficientemente reñida como para que un 49%, y ojalá más, de los desencantados del nuevo gobierno, necesiten interlocutores que en el Congreso digan lo que otro grupo muy mayoritario de argentinos, no tanto como para imponer su presidente, pero muy importante, queremos que se diga. Entonces es una elección muy importante de la que no podemos estar ajenos como Frente Grande. En ese esquema, como todos los partidos, el Frente Grande tiene sus crisis de representatividad, digamos, somos pocos los referentes que tenemos proyección pública, digamos, que nos conoce algún sector de gente, y entonces siempre estamos ahí especulando con los mismos nombres. El mío anda dando vuelta, pero todavía no lo tenemos definido. Ciertamente sí vamos a participar porque creemos que es una decisión muy importante y nos hemos manifestado a título personal, pero entendemos que representamos los intereses de todo el partido acompañando la precandidatura de Darío Martínez.
O sea que no podemos darte como candidata.
Y la verdad que no, todavía no. Si me preguntás hoy, no soy candidata.
Muchas gracias.
Gracias, Nico.
Escuchábamos a la intendenta Soledad Martínez, nos habló del problema no resuelto todavía acerca del juzgado de faltas y también de este rumor de candidatura para diputada acompañando al sí candidato Darío Martínez por el PJ de nuestra provincia. Desde aquí nos despedimos, nos reencontramos en cualquier momento.
Muchísimas gracias, Nicolás, por esta entrevista.
La radio sigue. Seguí informado en Twitter.